En el episodio de esta semana invitamos a la actriz mexicana Ana Brenda para hablar de qué pasa cuando nos cuestionamos lo que por años ha funcionado de una manera y buscamos hacer las cosas diferente y decidimos desde la libertad. Cómo tomar decisiones de vida diferentes a las de las personas a mi alrededor, cómo lidiar con las expectativas que nos ponen, cuáles han sido los aprendizajes más duros e importantes que hemos tenido. Fue una plática de esas que se sienten entre amigas, lloramos, nos reímos y aprendimos mucho. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast, les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos emocionadas por dos cosas, por el tema que vamos a hablar y por nuestra invitada. Es un tema que nos mueve tanto que decidimos hablarlo también en nuestro tour. Era uno de los mitos que poníamos sobre la mesa, que nuestra forma de ver matan al amor. Y no nada más al amor romántico, al amor de pareja, al amor propio. Porque durante muchos años, voy a hablar por mí, no voy a hablar por ti. Durante muchos años me compré esta idea que al ser mujer tenía que cumplir yo con ciertas cosas que eran esperadas de mí y todas tenían una temporalidad, ¿no? Entonces, a mis 20 tenía que cumplir con tal y cual requisito, a los 25, a los 30. Y conforme empecé a crecer, pues se me empezó a ir el tren, literalmente, de lo que se suponía que yo tenía que alcanzar.
Se te fue el tren.
Se me fue el tren. Y como yo tenía todas estas expectativas, me empecé a llenar de muchísima frustración creyendo que había algo mal conmigo, porque yo observaba a todas las mujeres a mi alrededor y decía, a ellas sí les alcanzó. Ellas sí llegaron a tiempo, se subieron al vagón, se pusieron el cinturón y las veo muy seguras que ahí van. Y yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Escogí una carrera que nada tiene que ver con las personas alrededor de mí. No sé, vivo sola, pero por ejemplo, rento y pago una renta desde hace muchísimos años y no he podido ni siquiera comprar una propiedad. Como que ciertas cosas que yo pensé que tenían que pasar antes de los 30 años y sobre todo había una carga especial por el hecho de ser mujer, que yo pensaba que tenía que ser mamá, que yo pensaba que tenía, ¿no? Entonces creo que hablamos mucho en el tour de esta línea del tiempo porque nos dimos cuenta que también en cuestiones del amor nos había hecho muchísimo daño. Yo le puse muchísima presión a varias parejas que he tenido a lo largo de mi vida porque quería que ellos también se subieran al vagón conmigo, ¿no? Y era como, no nada más yo estoy frustrada y avergonzada y voy tarde, sino que ahora tú también trépate a este vagón que yo ni quiero ir, pero pues al parecer ahí tenemos que ir todas las personas.
Me encanta eso que dices, como que no solo nos ponemos la presión a nosotros, sino a la gente de nuestro alrededor. Yo, de la línea del tiempo y de las cosas así específicas, creo que nunca hasta este año, y te lo dije el otro día, es la primera vez en mi vida que me doy cuenta de que el tiempo está pasando.
¿Por qué?
lo noto físicamente, lo noto en ciertas cosas. Por ejemplo, tú siempre tenías de que no manches, ya pasó el año, y para mí siempre había estado como, o sea, como que yo siempre iba poco consciente de que el tiempo iba corriendo, y estos son los primeros, creo que porque tenía muy ubicado cumplir 33 años, según yo me iba a dar el año libre y todo, es el año que más he trabajado en toda mi vida, y ha sido el primer año donde he dicho que wow, estoy creciendo, y en unas cosas me ha causado frustración, pero en otras me ha liberado muchísimo, como el de decir, sí estoy creciendo, o sea, estoy caminando hacia, ojalá me queden 50 años en la tierra, pero no sé cuándo, y me ha ayudado a liberarme muchísimo de decir, no tengo que hacer nada que ya no quiera hacer, porque pues el tiempo ya está corriendo, no tengo que decir, pasar tiempo, besar, nada que no quiera. Y no sé, como que siempre creí que llegar a crecer y a ciertos momentos de mi vida me iba a traer mucha frustración, pero también me ha liberado mucho. Como decir, perfecto, tengo 33 años, estoy soltera, tengo un poco de libertad económica, puedo literalmente hacer el día de hoy lo que yo quiera. Uh-huh. Entonces, no sé, entiendo muchísimo eso de la línea del tiempo, pero también creo que si puedes pasar ese como trago amargo de las expectativas, literalmente es una libertad increíble.
¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy, no? Para cada quien se ve distinto. Para Ash, las expectativas o presiones que ella vivía eran
muy diferentes a las tuyas.
Muy diferentes. Yo vivía con otras. Sí. Nuestra invitada seguro ahorita nos dirá con qué vivía. Pero lo que hoy queremos decirles es eso, como que el proceso de cada quien y sobre todo lo que hacíamos en el tour, liberarles en este momento de cualquiera que sean las expectativas o los cuentos que te estás contando que te llenen de frustración, como que darte el permiso de ir a tu tiempo y crear tu propio camino como quiera que este se vea, que no se tiene que ver como el de nadie más. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. La estábamos cazando desde hace tiempo.
Un rato.
Pero justo ahorita coincidimos en Ciudad de México, entonces qué gusto tenerte por aquí. Nos acompaña la actriz Ana Brenda, bienvenida a Se Regalan Dudas.
Bienvenida. Gracias, chicas, estoy feliz de poder estar aquí. Soy fan, no se los quería decir antes de empezar porque lo es, como ya les había dicho antes, pero soy fan, las escucho, me encanta que le hagan un bien a ahora sí que a nuestro gremio y también a los chicos. O sea, creo que siempre escuchar experiencias, puntos de vista, te cambia la perspectiva, ¿no? En muchos sentidos. De repente, yo siempre he dicho que cuando uno cree que la está pasando mal o que te pasó lo peor, que de verdad salgas a ayudar a alguien que consideres que es más desafortunado que tú y te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas o que no era tan grave lo que te pasaba o que tienes opciones o que a otras personas les pasan también otras cosas y creo
porque
que
no
eso alimenta.
La única.
Exacto. Sí. Entonces creo que eso alimenta y creo que es algo que nos pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que creo que empezamos como a hacer esas conexiones con gente de que, ay, yo también me pasó esto, yo también me siento sola, yo también tengo miedo de hacer esto y creo que eso es bien bonito.
Lo primero que te quiero preguntar es de esto un poco que estamos hablando. Yo lo que decía es, cada una podemos compartir obviamente desde nuestra experiencia, ¿no? Pero sé que el camino de cada quien es distinto. Y también sé, por lo menos a mí, Ash, no sé si sea tu experiencia, que el haber atravesado como esa incomodidad de no haber encajado en lo que se esperaba de nosotras y ya estar del otro lado nos ha traído muchísima paz y muchísima libertad. O sea, ahorita podemos las dos hablar de la línea del tiempo y burlarnos de muchas cosas que se esperaban de nosotras porque ya no nos compramos esa expectativa y ya no nos compramos esa frustración, ¿no? Al revés, creo que las dos nos hemos liberado un chorro y por eso tú ahorita decías qué chido ha sido crecer. Creo que sí, pero porque nos hemos dado el permiso de construirlo a nuestra manera. Si yo sigue, no sé, si todavía estuviera como ofuscada con es que ya para la edad que tengo no he hecho A, B, C, D, E, F, G, que otras personas o que yo misma, porque a veces las expectativas se las pone una misma, que yo misma esperaba de mí, pues seguiría como en esa frustración. Entonces lo que quisiera saber es un poco como ¿cuál fue tu historia con tu propia línea del tiempo? ¿Creciste con algún tipo de expectativa de otras personas? ¿Fue aceptado o no el camino que escogiste? ¿Te has enfrentado o no a, como decir, no sé, compararte quizá con las personas de alrededor y decir, bueno, mi camino, mis tiempos, mi forma, mis decisiones se ven diferente?
Todo lo que acaban de decir las dos me resuena muchísimo y creo que a todas las mujeres, independientemente de lo que te dediques, de lo que hagas, nos hemos sentido así. O sea, sobre todo siendo latinas, siendo mexicanas, la mayoría venimos como de familias donde se espera algo de ti, ¿no? Se espera que vayas a estudiar, si bien te va, que elijas algo, pero que después te cases, que tengas hijos, te reproduces y mueres, ¿no? O sea, lo normal de siempre. Y claro, o sea, yo tuve la fortuna, yo siempre he dicho que me considero una persona muy afortunada porque tanto mis sueños como mis pesadillas se han hecho realidad. Todo lo que yo he deseado en la vida, gracias a Dios, se me ha concedido. Y todo lo que he temido también me ha pasado. Y eso me ha dado justo una libertad enorme porque digo, claro, me pueden pasar cosas peores siempre. Pero digo, ay, bueno, pero lo pasé, lo sobreviví y no pasó nada. O sea, o aprendí algo, o me hizo más fuerte, o me hizo darme cuenta que no me morí, o sea, que tampoco era tan grave. Y a final de cuentas creo que eso te va forjando como persona y te va haciendo como saber elegir un poco mejor, ¿no? Para el futuro y saber qué quieres hacer. Y por supuesto que yo nací en una familia convencional donde se esperaba que lo más probable era que me casara joven y tuviera hijos y hasta la fecha tengo una mamá que me dice para cuándo vas a tener hijos y cuándo vas a dar nietos, ¿no? Soy probablemente la persona más grande de mi familia soltera. Soy la primera persona, si no es que la única o de las únicas, que es divorciada. O sea, yo me casé por un momento muy breve por el civil, pero pues digo, pero vale, ¿no? Soy la única...
Económicamente independiente.
Económicamente independiente, que me fui a mi casa a los 16 años. O sea, en todos los sentidos rompí eso. En su momento se siente... Es duro. En su momento, más que como una bendición, se siente como una carga, se siente como...
O como una traición, ¿no? Como que todo, como si te
una traición
traicionando
a tu clan.
Sí, exacto. Pues sí lo traicionas.
Sí, y he estudiado un poco de eso, ¿no? He estudiado un poco eso en la psicología y un poco en todas estas cosas como de energía y de ser leales como a nuestro clan, ¿no? Y el ser también la oveja negra de la familia, que no necesariamente es algo negativo. Tú vienes a romper patrones también que tampoco es que tu familia esté mal, simplemente que tu camino es otro y tu camino lo debes honrar y tú debes también de darte cuenta quién eres y ser fiel a lo que tú eres. Porque las veces que yo he intentado no ser eso y hacer lo otro, no me ha funcionado y lo he pasado muy mal. O me he llevado a mí misma entre las patas, que es lo más importante, o me he llevado a otra gente entre las patas. Entonces, a final de cuentas, tengo que ser honesta conmigo y con el mundo de quién soy, a qué vine. Y te digo algo también. Luego, después, también tengo sobrinas o tengo primas que más adelante vivieron con los novios o se divorciaron o viajaron por el mundo o fueron independientes y me dijeron gracias. Gracias porque tú
me abriste el camino.
Un poco abriste el camino para que nosotras pudiéramos hacerlo. O sea, nadie nunca me señaló, si tengo que decir eso. O sea, en mi familia me quieren mucho, siempre me apoyaron, pero sí era como de te adoramos, pero sí eres como la que
pero
está haciendo las cosas diferentes.
¿Qué estás haciendo? Pero tipo, yo me acuerdo que mi papá ¿pero por qué tantas cosas? Claro. Y yo.
Claro.
Porque no te puedes estar quieta ya.
Claro. Entonces, sí eres como un poco, pues sí, la oveja negra, ¿no? Aunque, uh-huh. aunque no sea algo necesariamente negativo. Pero te das cuenta que tienes como que de alguna manera, pues tú caminar para que otros puedan correr, ¿no? Después de ti, con esa libertad. Y llegó un momento de mi vida en que como que lo asumí con esa responsabilidad y con esa alegría también como de, bueno, pues a lo mejor a mí me toca hacer este tipo de cosas que muchas mujeres llevan haciéndolo mucho tiempo, pero en mi familia no. Antes no.
¿En tu historia nadie?
En mi historia nadie. Mi mamá no sabía lo que era eso. Me acuerdo yo haber tenido estos como encontrones con mi mamá de que no quiero que te vayas. Yo le decía, dime por qué. Porque no quiero. Le digo, es que no, le decía yo, no es suficiente. Y también ahora que soy una mujer adulta, me pongo a pensar en el sufrimiento de mi mamá al yo decirle eso, la huerca rebelde a los 16 años y no la puede contener. O sea, digo, a los 16 me vine y mis papás me apoyaron y estuvieron conmigo, pero ya a los 18 me hice económicamente independiente y fue de que ya no me van a parar y me voy a ir a viajar a Europa y quiero no sé qué y quiero trabajar en tal cosa y voy a ir a no sé dónde. Entonces, sí era un poco como imparable en ese sentido, pero han sido más las bendiciones, sí han sido, ustedes también lo saben, es también muchos miedos, porque conlleva también de repente el estar sola muchas veces.
Es que estás caminando un camino que nadie ha recorrido antes.
Así es.
Entonces vas con los ojos cerrados, confiando en que estás haciendo lo que tú quieres, pero yo lo veo, por ejemplo, a diferencia de mujeres que con las que crecí, seguramente tendrán sus 10,000 dificultades en la vida, de todo. Pero ellas están caminando un camino que ya vieron que sus mamás caminaron, que sus amigas caminaron. Entonces lo caminan con mucha certeza. Y yo mi camino lo camino así de dudosa a cada paso, porque pues lo voy inventando yo.
Claro, y ojo que yo sigo teniendo mi grupo de amigas de toda la vida, que muchas de ellas pensamos totalmente diferente. Y nos respetamos igual, mucho.
Claro.
Y muchas se casaron a los 20, 21, tienen cuatro hijos.
Sí.
Sí, y yo las veo, digo, esa chamba yo no me la aviento, ¿eh? Esa chamba, mi respeto.
Te respeto un chorro.
No, y ellas respeto. Me dicen a mí, güey, ¿tú cómo le haces para haber hecho esto y esto y para hacer, cómo le haces con las finanzas? Y me preguntan tips y así. Y nos respetamos mucho. Y también de repente nos decimos cosas donde digo yo, güey, no, o sea, para nada concuerdo con lo que estás diciendo, pero, o sea, no te voy a hacer yo pensar diferente, ¿no? Pero sí, tienes razón. En ese sentido, es como cuando tienes un bebé, le hablas a tu mamá y le dices, ma, ¿cómo, qué pasa si le da temperatura? ¿Qué se le da? No, pues, mijita, se le da esta medicina. O sea, ¿yo a quién le llamo cuando digo, y cómo le hago para sentarme a negociar mi siguiente paso, que yo no conozco, que nadie más lo haya hecho en esta empresa en la que estoy trabajando ahorita y lo tuve que aprender? Ahora sí me parece importante que para todas las mujeres que nos ha tocado hacer este tipo de cosas, yo hoy por hoy tengo amigas que tienen toda la confianza del mundo para llamarme y decirme, oye, me están ofreciendo $5,
¿cuánto
ganabas tú en este proyecto a esta edad? ¿Qué es lo que debo hacer? Y yo decirles, ¿sabes qué?
Hazle así.
O sea, es importante ayudarnos, porque si no lo hace uno, ¿quién? Justo tener esos apoyos,
¿no? Ahorita que decías, yo no sé si me hubiera animado a tantas cosas si no hubiera tenido tipo amigas como tú a mi lado. Uh-huh. O sea, como que creo que ahorita que hablaban de la importancia de tener amigas y grupos, o sea, yo no sé si yo hubiera podido, no sé, o si me hubiera imaginado hacer Regalan Dudas a lo mejor tan grande si no lo hubiéramos... Porque como tú dices, es muy solitario el camino.
Sí.
O sea, yo los primeros 10 años que estudié fuera, que tuve una carrera, que trabajaba y todo, anduve sola. Literal, o sea, sí tenía amigas aquí y allá, pero del lugar en el que venía, no, como tú dices, no tenía quien marcarle referentes para decirle, ajá, o un, oye, fíjate que, no, tuve que irme haciendo amigas que estuvieran cerca de mí, que pudieran entender mi realidad con todo, o sea, amo a mis amigas de la prepa, las tengo y las quiero, como tú dices, me acabo de ir a un viaje con dos amigos míos que tienen dos hijas cada una y llegué y fue de que, güey, los admiro.
Sí, está cañón.
Pero, mi respeto. De que no tienen, o sea, acabé más cansada de en cualquier tour de Se Regalan Dudas pueda suceder. Pero totalmente. Tengo una pregunta para las dos. Hablábamos sobre expectativas que nos han puesto, pero sobre todo expectativas que nos hemos puesto a nosotras mismas, ¿no? Me gustaría que cada una dijera alguna expectativa que se hayan puesto a sí misma que ustedes mismas han tenido que tirar.
Tuya.
Uy, muchas. Soy una persona extremadamente exigente conmigo misma y le he tenido que parar porque si no me enfermo. Y son muchas, tanto laborales como personales. En las laborales obviamente van cambiando constantemente y digo, es que tengo que parar porque si no voy a ser muy infeliz. Y de repente me doy cuenta que las cosas que menos esperaba son las que más satisfacción me traen. Y personalmente, pues el hecho de tener una estabilidad, obviamente. Ya sabes, la casita feliz, con los hijitos, el perro, el marido, que no sé qué marido te aguanta que trabajes 16 horas en un set de grabación. O sea,
claro.
Es que es muy difícil y uno también tiene que aceptar su realidad y saber qué es lo que trae en el morral, como decimos, y decir, pues es que también esto es lo que traigo. Y también un poco saber... También llega un punto en que empiezas a madurar y saber también un poco cómo administrarlo, ¿no? Y tener prioridades y todo, pero es lo que uno es también, no lo puedes cambiar.
No lo puedes negar, tu naturaleza. Yo igual que tú, soy muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma, entonces he tenido que trabajar muchísimo en agradecer lo que hay hoy aquí ahora, porque si no, nunca llegas a una y siempre hay una meta más alta y más alta y más alta y nunca termina. Pero también en mi vida personal creo que una de las expectativas más grandes que me puse y que más frustración me trajo fue la de la pareja. O sea, yo pensé que tenía que tener una pareja que me acompañara desde muy chica y en todo momento, y como que se hayan terminado varias relaciones y el poder sostenerme a mí misma y decir no necesito de nadie y ahora va a ser una decisión, ha sido un trabajo que he tenido que hacer los últimos 8 años de mi vida.
Yo creo que lo mismo, ayer lo platiqué en otro episodio, como la expectativa de lo que iba a ser yo. Como que yo me imaginé a esta edad en específico como más no siendo a lo mejor el trabajo mi eje central de mi vida. O sea, ahorita nuestro trabajo abarca gran parte, aunque creo que hemos hecho sí, total. Aunque hemos hecho una gran labor de priorizar de nuestra vida personal, yo creo que no hay nada en los últimos 2-3 años que me haya arrepentido. Nada, todo he ido. Todo lo que he querido he ido a todos, aunque me cueste el cansancio de mi vida. Pero como que la expectativa de que yo sí dije de que, bueno, como por ahí de los 30s ya voy a dejar de trabajar para formar una familia. Y ahorita lo veo, o sea, como que cada vez se ve más lejanísimo. Y no porque no pueda tenerlo, sino que, no sé, siento que he encontrado cosas en el camino que me han sido igual de satisfactorias que...
Claro, eso. No, y también creo yo, siempre he dicho esto y lo he platicado también con mis amigas, que digo, es que luego también tiene mucho que ver la cultura. ¿Quién dice que tenemos que tener una pareja para esta edad? ¿Quién dijo que tienes que casar? O sea, un hijo, tienes ganas de tener hijos, hijos los puedes tener, o sea, los puedes tener cuando quieras. Y si te prevés, hoy por hoy hay muchas cosas que te pueden ayudar, puedes congelar
tus óvulos,
sí. O sea, si eres saludable, puedes
ir. Justo los congelé.
Claro, puedes ir con un doctor y estarte checando y todo. Pero también tenemos que darnos cuenta un poco que para una mujer, hoy por hoy en nuestra cultura, una mujer independiente, trabajadora, en la cual además nos cuesta el doble el tener un buen puesto, un buen salario, un buen lugar, digno. Si fueras hombre, serías un partidazo. Y hace 10 años hubieras encontrado a una mujer que te acompañara en tu vida, cuidara a tus hijos en la casa y tuvieras una pareja estable. Pero estamos solas porque así no es el modelo de lo que es una pareja. Normalmente es al revés. Nosotros somos las que deberíamos estar en casa cuidando el ámbito familiar mientras el hombre es el que sale a hacer todas esas cosas. Entonces también es como un poco difícil encontrarlo. Yo también como que llegó un momento en que dije, tengo que tener también un poco de compasión conmigo y de darme cuenta que wey, I'm trying my best, ¿sabes? Y que no hay absolutamente nada raro, sino que realmente yo estoy en una misión haciendo algo y bueno, no ha aparecido esa persona, pero aparecerá. Y si no, tampoco pasa nada.
Claro que no. Tampoco pasa nada, que es con lo que yo he estado haciendo las paces últimamente. Y ¿sabes qué? En esto de la línea del tiempo, como que algo también súper importante es, yo sé que muchas personas, y lo observo en mi propia familia, ¿no? En mis primas, en mi hermana, en todo, ellas conscientemente han elegido un camino muy diferente al mío y claro, las veo muy felices en su camino y lo respeto totalmente. Pero también creo que hay muchas personas que se empujan a sí mismas a lugares por estas expectativas sociales o culturales de las que tú hablas y que eran caminos que no querían caminar. Entonces, como que en el tour decimos muchísimo como asegúrate que el camino que estás eligiendo, no importa el que sea, pero que sea algo que resuene genuinamente contigo, porque si no, quien paga esas facturas eres tú. Las personas siguen su vida, la familia que tanta opinión, las tías, quien sea que te estaba metiendo como tanto ruido o que te estaba observando con lupa, ya tomaron sus decisiones y ya construyeron su camino. Pero si tú tomas una decisión con base a todo lo que hay alrededor, quien se queda a pagar esa factura y quien se queda en ese camino eres tú. Entonces también qué importante, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que tratado de encajar en esos espacios porque pues tenía que hacerlo. Y es horrible cuando te encuentras en un lugar, en una relación o en una situación en la que tú no quieres estar.
O sea, yo siento que lo hice mucho en prepa y mi única forma de evitar eso fue irme de la ciudad en la que vivía. A veces me cuestiono como, ¿cómo hubiera sido mi vida si hubiera hecho la resistencia sin evadirlo? ¿Sabes cómo? Como que para mí cuando las expectativas fueron muchas, fue como que, perfecto, agarro mis cosas y me voy. O sea, cuando seguía de que estudiar la carrera convencional y que para mí fue como de que, no, ciertas cosas yo me paré y me fui, que tuve el grandísimo privilegio, sé que no todo mundo, pero a veces pienso que cómo hubiera sido la resistencia si me hubiera quedado en el camino, porque creo que a muchas personas les pasa eso, dentro del camino convencional, hacer lo propio.
Sí, sí, es lo que te digo, muchas personas lo hacen muy felizmente.
Y ojo que también creo que, a ver, aquí ya vemos tres mujeres independientes solteras, pero también hay allá afuera mujeres que se casaron a sus 20 y tienen 4 hijos y dicen, me encantaría emprender un negocio. Y ya estoy grande, ya se me fue el tren también, ahorita cómo lo voy a hacer, ya no tengo la energía. Y tampoco es tarde para eso, tampoco nunca es tarde para ser independiente.
No hay,
exacto, tampoco es tarde para empezar a estudiar algo nuevo, para hacer algo diferente, para volverte independiente. Mujeres que les da miedo dejar de estar con alguien que no les hace bien, porque ¿cómo van a mantenerse a sí mismas o cómo van a vivir una vida sin esas personas? Y nunca es tarde para reinventarte. A mí me ha tocado la bendición y lo no tan bueno de tener que levantarme y reinventarme un montón de veces. Pero lo agradezco tanto porque ya me pasa, ya soy inmortal, yo digo, y de verdad, o sea, ya me pasa cualquier cosa y digo, oh, está bueno, hombre. O sea,
¿cómo le has hecho para reinventarte? O sea, que cuando llegas a un momento de tu vida que dices de que fuck, ahora tengo que reinventarme. O sea, ¿cómo te das cuenta que te tienes que reinventar? ¿O es la vida que te empuja un día de que quieras o no quieras, mi reina? ¿Y qué haces cuando te tienes que reinventar?
Siento que es como dice Erika de la Vega, de que pues porque estás en el suelo. O sea, te reinventas porque ya te estrellaste.
La mayoría de las veces, si te soy honesta, mi cuerpo me ha avisado.
Ah, igual que Leti.
Mi cuerpo me ha avisado. Me ha dado IBS, esta última vez perdí la mitad del pelo. Siento que yo siempre he tenido así un pelo súper saludable y
hermoso.
Gracias, pero no, y sigo teniéndolo muy bien y ahí va creciendo otra vez, pero tenía como mucha como ansiedad controlada, así que yo estaba negando y contenida, y de repente fue así como de,
es que lo que tú callas, el cuerpo lo grita.
Exacto.
Es muy cabrón.
Y entonces otras veces me empezaban a salir unos fuegazos, así como que imagínate con mi carrera, el estrés de eso, más aparte tener que ir a grabar y no te lo pueden tapar y el dolor, o sea, un montón de cosas que el cuerpo me ha ido avisando que es momento de moverme. ¿Y cómo le he hecho? La mayoría de las veces el trabajo me ha dignificado. El trabajo me ha levantado. Y lo digo por trabajo, pero puede ser algo en lo que seas buena, algo en lo que te sientas que perteneces a una comunidad, algo en lo que sientes que haces la diferencia, que aportas algo. Llámese trabajo comunitario, llámese yendo a estar con tus papás, a visitarlos, llámese estando con amigas, llámese en mi posición, yo estando en mi trabajo. Estoy y luego me vuelvo, ya me canso otra vez de estar trabajando tanto tiempo y necesito reposar. Pero en la vida creo que es todo eso, como constante movimiento y balance y aprender un poco a eso, a conocerte y que no te tome por sorpresa y tú solita ir diciendo, ok, le estoy dando por aquí, entonces ahora ya es momento de descansar un poco y que puedas un poco como domar eso, ¿no? Siento.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come.
And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yo literalmente creo que nunca ha sido opcional. O sea, la reinvención...
Es que tú te pasas con todo lo que...
Pero la reinvención, no creo que nunca sea como, hoy es un buen día para reinventarme. Capaz hay quien sí, quien
pero
le llega un
te veo
rayo
como
luz.
Eras a los 20 años y no queda absolutamente
no
nada
queda
de
rastro. Ti. No queda rastro. Pero pues también creo que eso es lo chido de la vida. O sea, creo que reinventarse tampoco... Hay veces que sí, nos agarra de golpe y cambia todo en tu vida radicalmente. No te queda opción. Creo que a todas las personas que nos escuchen les ha pasado cualquier crisis. Se te muere alguien, terminas una relación, te quedas sin trabajo, la pandemia, el temblor, la enfermedad.
Total.
No hay nadie que tenga una vida inmune a la misma vida, porque eso es la vida. Pero creo que pues eso es parte de la reinvención, como ir cambiando. Imagínate, ahorita pienso, imagínate voltear a mis 20 y decir, sigo siendo la misma persona. No me gustaría. No me gustaría.
Pues no.
Ni siquiera voltear hace un año y decir sigo siendo la misma persona. Como que creo que también en eso está la magia de la vida, en ir.
Y hacerlo con gracia, ¿no? Creo que mi palabra favorita, no tengo tatuajes, pero si me hiciera uno tendría que ver con la palabra resiliencia, que significa eso, o sea, como el ser humano se antepone a las adversidades que le presenta la vida. Porque también es cualquier cosa que, o sea, te pasa algo y decir, aquí no pasó nada, lo meto por abajo del tapete y vamos. No. O sea, es hacerlo gracefully, es hacerlo, a ver, siendo mejor persona o a lo mejor aprendiendo algo, o aprendiendo no lo que quieres, pero lo que ya no vas a repetir o lo que no quieres y seguir adelante, ¿no? Y a lo mejor utilizar eso y hacerle el bien a alguien más o ayudar a alguien más para que también lo haga mejor en su vida, ¿no?
Total, es cañón eso, ¿no? Que cuando estamos como en una situación de crisis o de momento que nos da la vida, tienes como dos, uno, aprender lo que no quieres, lo que quieres, todo, o la otra como, no sé, yo suelo ser más fatalista, o sea, a mí encontrar el camino de la, literal, o sea, diario, es de que, como que yo cuando a mí he estado en crisis y todo, me toma un buen rato, o sea, yo no soy de esas de que, y terminó la pandemia, yo siento que ahorita literalmente apenas estoy de que, uf, esto es lo que tengo que hacer, o sea, como que soy un poco más de paso, más lento, pero no sé, creo que también es una decisión el reinventarte y el tomar el aprendizaje y hacerlo más tuyo.
Claro.
Y que te lleve a una vida que sea cada vez más tuya. A veces creo que se nos olvida que literalmente la vida es nuestra para vivirla, como tú la quieras. O sea, ya seas con hijos, ya sea sin hijos, ya sea trabajando esto o lo otro, es nuestra para vivirla. Y literalmente yo sé que a muchas personas el peso de la opinión colectiva o de tu clan o demás importa mucho, pero... Al final, neta, no importa. Literal, a nadie le importa.
O sea, literal, si nos ponemos a pensar, hay personas que hace 100 años estaban vivas y nadie se acuerda.
Güey, ¿sí? Nadie. ¿Sí? Nadie.
Nadie se acuerda.
O tú cuéntame si tu amiga lo que de quisieron. La prepa que no te acuerdas que te dijo un comentario en tu vida te volvió...
Y no, y cada quien hace lo que quiere. O sea, de verdad, cada quien elige y hace lo que quiere. Yo a veces me acuerdo en las discusiones con mi mamá, que nos adoramos, pero chocábamos mucho por eso. Y me dice mi mamá, pero es que, pues yo no. Y yo decía, exacto, pero tú lo elegiste así. O sea, tú,
déjame
fue
elegir.
Tu decisión.
Déjame
tú lo quisiste hacer así. Yo lo estoy eligiendo así. O sea, tal vez, no sé, tal vez cuando tenga una hija o un hijo, me van a irse por el otro camino, ¿sabes? Y va a ser totalmente diferente. Y yo le voy a decir, viaja. Y me va a decir, no, yo me quiero casar a los 18.
Literal.
Y voy a decir, no. Pero bueno, así es, ¿no? Y eso es lo bonito de la vida, como tomar tus decisiones, ir aprendiendo y haciendo, ser tu persona.
Y creo que sí hay un tip que puedo compartir que a mí me ha ayudado muchísimo en esta... nueva libertad que estoy conociendo después de soltar mi línea del tiempo, mis expectativas y todas las cosas que yo traía colgadas, porque venía literal, yo llegué hace 10 años a Ciudad de México, como pesada, dice Ash, amiga, no me hubieras reconocido, pero haz cuenta que yo traía una mochila de... No podía ni caminar, no podía ser yo. O sea, haz cuenta que traía capas y capas y capas de otras personas, otras cosas, otras expectativas.
¿Pero de qué? ¿De expectativas?
Pues de todo. O sea, como que yo me compré todo de la ciudad en la que nací, todo de la escuela a la que fui, todo de la familia en la que crecí. Y a todos esos espacios los amo mucho. No es como que salí de ahí odiándolos.
Claro.
Pero me fue muy difícil encontrar mi propia voz en un mundo en el que siempre me dijo, no te escuches. No, escucha todo, pero a ti misma no te escuches.
Ojo, hay gente también muy feliz haciendo eso y se respeta y dices, qué padre. Y qué bueno, ¿verdad?
Pero cuando no es, pero uno es un lo suplicio. Siente,
uno lo siente.
Uno lo trae ahí.
Uno lo siente y como dice mi terapeuta, la hipocresía no se sostiene con el tiempo.
Claro.
Todo mundo en algún momento le sale la naturaleza, lo claro. que somos. Pero el tip que yo iba a compartir es como que yo aprendí mucho a quitarme todas las etiquetas que alguien más, pero que sobre todo yo me había puesto. Porque cada vez que yo me compraba o me como que me creía cualquiera de las etiquetas, yo soy, no sé, perfeccionista, yo soy tal profesión, yo soy, como que no me daba cuenta que yo sola me estaba limitando. Entonces, parte importante de lo que ahorita hablamos de reinventarte es permitirte ser lo que tu ser quiere experimentar en ese momento. Y si siempre estamos atadas a cómo nos definimos, cómo nos define la demás gente, qué esperan de nosotras, que si somos la hija buena, la compañera, la buena amiga, pues no te vas a permitir experimentar quizá muchas cosas que tu ser sí quiere vivir, pero que a lo mejor no encajan con esas cajitas o esas etiquetas que tú misma compraste. Entonces, creo que ese es un tip que puedo compartir hoy a la gente que nos escucha, como cuestiona todas esas cosas que crees de ti y atrévete a probar otras. A lo mejor te vas a dar cuenta que muchas cosas con las que te casaste poco tienen que ver con quién eres ahora. A lo mejor sí con quién eras hace 10 años, hace 15, hace 5, pero quizás no con quién eres hoy.
Quiero preguntarte, vamos a jugar un juego, pero quiero preguntarte algo antes. Dijiste que, y no sé por qué se me quedó, fue lo primero que dijiste y lo primero que se me quedó grabado, que tus mayores sueños se te habían cumplido y tus mayores pesadillas. Yo hace muchos años escribí, me encanta escribir, y escribí eso de que todos mis sueños duermen en la misma cama que mis peores miedos.
O sea, se me puso la piel chinita.
Ajá, me acuerdo perfecto. Es más, te lo voy a mandar, lo voy a buscar y te voy a mandar eso. Yo decía de que en mi cama duermen mis mayores sueños, pero están entrelazados de mis peores pesadillas, ¿no? ¿Ha valido siempre la pena eso? O sea, no sé si venía el sueño pegado con la peor pesadilla o fueron, no aleatoriamente, pero más paralelos, o venían juntos, y si siempre ha valido la pena para ti.
Sí, obviamente no hablo de una cosa, hablo de muchas. Yo creo mucho en manifestar y también creo mucho en el trabajo duro y en ser como muy clara, muy asertiva con lo que uno quiere y ir por ello, ¿no? Tener congruencia con eso. Y yo siempre tuve la bendición desde muy temprana edad de saber a lo que me quería dedicar. Y en el camino de lo que hablábamos de los cambios de planes, yo siempre quise ser cantante. Y no se me dio. O sea, lo que hice como cantante, que fue un reality show y un disco, fue un fracaso. Fue mi primer fracaso del universo.
¿Tuviste un reality show?
Sí.
¿De qué?
No quiero, o sea, desempolvando los recuerdos.
¿A los cuántos años?
Guilty pleasure para mucha gente. A los 15 años... Pues sí, de oso no. Total, pero lo recuerdo con cariño. O sea, sí me da pena.
¿Pero de qué tipo la academia y así o cómo?
Todavía más cringe. Se llamaba Popstars. Era tipo Spice Girls.
Ah, wow.
Sí. Fue el primer
una reality show. Una banda de mujeres.
Sí, fue un primer reality show de música en México. Yo tenía 15 años y grabamos un disco. Y sí, bueno, el resto es historia y nadie sabe eso más que mi mamá, mi abuela, que en paz descanse y ya está. Pero bueno, yo quería ser cantante. Empecé cantando y era mi gran sueño. Y no se dio y se me dio como actriz. Me di cuenta que la carrera te va llevando. Pero no era tanto eso a lo que iba, sino que descubrí más bien para lo que era buena, ¿no? Pero que la carrera me fue llevando por ahí y lo amé y lo disfruté y hoy por hoy me llena el alma y aparte canto en teatro musical y sigo cantando en la regadera y cuando me tomo un tequila. Pero...
¡Wow! Vamos a un karaoke luego.
Sí, sí,
me
sí.
Me encanta.
Pero obviamente eso me llevó lejos de estar con mi familia, ¿no? De estar con mis amigos, de lo que hablábamos de los tiempos. Pues yo nunca viví, y por decisión propia, no soy de esas actrices como que las llevaba su familia o sus papás le decían que trabajara. O sea, yo quería desde muy pequeña trabajar. Y pues no tuve como adolescencia, nunca viajé así como en plan mochilazo, no tuve así como, no fui a la prepa, no fui a la universidad, trabajé toda mi vida. No me arrepiento en lo más mínimo. Pero me perdí muchos momentos familiares y obviamente amo a mis padres con todo mi ser, pero con quien tenía como esta afinidad de la carrera y la vida artística era con mi papá. Y mi papá falleció. Entonces, yo me pongo a pensar, te digo, no solo hablo de eso, hablo de muchas cosas cuando digo eso, pero yo me pongo a pensar, se me cumplió mi sueño de dedicarme a lo que yo quería. O sea, hoy por hoy soy una mujer libre, pude tener mi libertad, mi autonomía, pude construir la vida que yo quería. Soy esa mujer que yo soñé ser cuando era niña.
Igual yo también. Wow.
Pero eso, no necesariamente eso, pero por lograr eso me costó muchos años, 15 años, 17 años de mi vida, el a lo mejor tiempo de calidad con mi padre, cosas que pude haber vivido con él. Y una de mis peores pesadillas era que no estuviera, que se fuera, que no conociera a sus nietos, que tuviera yo una boda y no me entregara. O sea, muchas cosas que son duras, ¿no? Y son duras para mí decirlas ahorita. Pero bueno, pasó, sucedió. ¿Y qué pasó? Sí, es horrible, lo extraño todos los días. Pero la vida continúa y sigue conmigo. Y te digo algo, también por el amor que le tengo y por cómo sé que él pensaba y piensa y platicábamos, no cambiaría la historia tampoco. No cambiaría mi historia. Porque sé perfecto que cada vez que él hablaba de mí, se le llenaba así, o sea, de...
Pues seguro está viendo todo lo que
exacto,
haces.
Exacto, y vivía a través de mí muchas cosas. Entonces digo, soy una mujer muy afortunada. O sea, soy una mujer joven todavía y en mi tiempo de vida he podido tener mis grandes sueños, verlos cumplidos y también una de mis grandes pesadillas. Pero eso que es lo que ha hecho forjarme el carácter y aprender a valorar y aprender también a tenerme como también compasión porque pudiera haber tomado este camino como de la culpa, ¿sabes? Y de decir, no estuve,
si hubiera pero estado. Pero es parte de la vida, ¿no? O sea, como algo que yo he tenido que aprender es, la vida no es solo lo bonito, no es solo la felicidad, no es solo los días de sol, la vida es esa mezcla. Pero me identifiqué muchísimo contigo porque últimamente yo le digo mucho a Ash, esta vida que he elegido y que me hace muy feliz, mi vida de vivir en Los Ángeles, mi vida de dedicarme a lo que me gusta, a mi vida de mis amigos y de muchas cosas, pues me ha costado muchos momentos familiares que para mí pues también me llenan el corazón. Y entonces yo llegar, le digo, ya veo el color en el pelo de mi papá, que ahora ya es completamente blanco y hace unos años no era, a mis sobrinos que son el amor de mi vida y de pronto a veces pasan 6-7 meses y ni me reconocen, güey. Y...
Oye.
No, es bien fuerte, sí. O sea, y es muy difícil conciliar estos dos porque ambas cosas son amores de mi vida, güey, o sea, y ha sido bien difícil porque en una me tendría que sacrificar a mí misma y en la otra tengo que sacrificar a quienes más amo en el mundo. Entonces,
pero ¿sabes qué? Dejarías de ser la hija de tu papá, dejarías de ser la tía de tus sobrinos, dejarías de ser...
Dejaría de ser yo. Empecemos por ahí. Dejaría de ser yo si eligiera quedarme con ellos, pero te entiendo perfecto y te abrazo sí. Así.
Las dos llorando y yo llorando por ustedes.
Ana Brenda, tenemos un deck que mandamos a hacer que es para tener relaciones más profundas con las personas que nos rodean. Son preguntas que nos invitan a compartir cosas menos superficiales y mundanas que las que solemos hablar.
¿Ustedes creen que no estuvo profundo? Ya lo que acabamos
por
de
si
platicar.
Por si no hemos profundizado. Entonces, cada quien vamos a sacar una y responderla, pero empiezas tú, que eres nuestra invitada.
Ok. A
ver. Ay. Estamos grabando por primera vez en un sillón delicioso.
Ok, ¿y qué hago? ¿Saco una?
Sacas una y lees la pregunta, la que sea.
Ok. Ay, Dios mío.
Volteala y está de vista.
¿En qué situaciones te falta poner límites? A mí me falta poner límites cuando... Ay, cuando no me ponen como prioridad. No siempre tengo que ser una prioridad, pero cuando no soy una prioridad, como que lo dejo para luego, porque siempre digo, sí, que al cabo yo no ocupo tanto. O sí, porque yo estoy haciendo mil cosas. O sí, 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 que al cabo no sé qué.
No pasa nada.
No pasa nada. Hasta que sí que pasa. Y he descubierto en terapia, y se los doy como tip, se los ahorro, que todo eso que te resuena es porque te falta dártelo a ti misma. Me falta ponerme como prioridad yo misma. O sea, muchas veces hago muchas cosas, quiero abarcar todo y me olvido de mí. Entonces, me falta establecer esos límites hasta conmigo misma.
Qué hermoso. Hermoso. Va a ser.
Muy profundo, Dios mío. A ver, acá viene algo.
Vienen más para
profundizar. Es que justo dice establecer límites es un acto de amor propio.
A ver. ¿Todas te las saco?
Pues sí, pues ¿por qué no? A ver. Voy a agarrar la mitad.
Ya, pues no es
lo baraja, hiciste mucho más pro que yo.
Sí.
A ver. No, ya está, es que este ya le he dicho. A ver.
No, no se vale escoger, no se escoger. Mejor...
Qué mal, sí. ¡Qué tramposa! O sea.
Esto está bueno.
Ok. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido? Híjole, este año llevo varias bien rudas. Me voy a enfocar en este año. A ver. Porque en la vida. La lección más importante que he aprendido este año ha sido que cuando nos relacionamos con las demás personas, todo o casi todo de lo que, un poco como te pasa a ti, lo que te resuena, lo que te enciende, lo que te choca, todo, casi todo tiene que ver contigo y que es una oportunidad muy específica que pasa pocas veces en la vida para poder trabajar eso. Por ejemplo, yo estuve en una situación muy específica este año donde se me salieron ciertas heridas que yo, es más, no me reconocía. Yo dije, ¿qué es esto? Y mi lección ha sido como... se presenta ni siquiera por la conexión que tengo con esa persona, pero se presenta la oportunidad para que yo pueda trabajar en ellas y tener la responsabilidad de poder voltear y decir, esto no tiene nada que ver contigo y te pido una disculpa por haber a lo mejor creído que tiene que ver, porque esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con los 10 años que me llevo haciendo pendeja por no hacer esto. Entonces esa ha sido mi lección. Y también otra lección es que no todo viene con sufrimiento. O sea, como que yo muchas cosas en mi vida siempre creía de que tengo que sacrificar una cosa. Yo no tengo a lo mejor la vida familiar que ustedes platican, como que yo siempre he sido muy desprendida. Creo que yo busqué esa familia que ustedes a lo mejor han tenido que dejar atrás. Pero yo siempre creí que era un trueque, ¿no? O sea, yo no voy a tener pareja, pero voy a tener... se regalan dudas. Yo no voy a tener esto, pero no sé qué. Y que no es cierto. Que puedo tener un balance en todo y que no todo tiene que venir con muchísimo sufrimiento.
Y que lo mereces todo.
Y que lo merezco todo y que puedo tener una súper pareja mientras tengo este súper proyecto, mientras soy una súper buena gente, mientras... o sea, como que antes yo creía que, bueno, todo tenía que ser un trueque.
A un costo.
Ajá, y me acuerdo una vez que yo le dije a un terapeuta mío de que, bueno, pero es que ha valido la pena, no tengo esto, pero tuve esto, y volteé y me dijo, ¿me explicas en dónde fue la Secretaría de Finanzas que te hizo este truquillo de que, sí, cierto? Entonces también este año he aprendido que no todo tiene que venir con sufrimiento.
Me encanta.
Tú, Leticia Sagún.
A ver, vamos a sacar esta que dice. Ay, no, diario me tocan unas...
¿Qué dice?
Si pudieras hacer un repaso de todas tus relaciones de pareja, ¿cuáles pondrías en cámara lenta y cuáles en cámara rápida?
¿Qué? ¿Por qué quisieras poner en cámara lenta una que ya pasó?
Justo eso iba a decir. Ninguna la quisiera poner en cámara lenta. Todas, todas, ¿eh? He tenido dos.
Los 200 novios
pero
que
no,
he tenido.
Pero no, te voy a decir que hay varias que no han tenido el título de novio, pero sí han sido, sí las considero parejas por el tiempo o por lo que me enseñaron. Entonces, digamos que hay varias.
Son parejas,
casi
punto.
Algo sí. Que duelen más.
Mis
que
casi
los,
algo que a
los
veces...
novios. Güey, el casi algo destrozado. Casi algo. En mi corazón.
Pero no, todas las pondría en cámara rápida, ni siquiera en cámara rápida, ya no las quisiera revisitar. Como
en
que
un cajón, hombre, a la fregada.
He hecho tanto el trabajo y he estado muy chido. Antes lo sufría, ahora he hecho tanto el trabajo de acomodar a cada persona de mi pasado en donde le corresponde y abrazar todo lo que viví, lo que me enseñaron, lo chido, lo no chido, lo doloroso, lo feliz, lo que siento que por primera vez en mi vida de 2 años para acá tengo a cada persona del pasado acomodada en su lugar. Y entonces ya ni en cámara rápida ni en cámara lenta.
Qué bonito eso y se requiere mucho trabajo y mucha valentía. Porque yo sé, hay dos que tres que diría hoy, ¿no?
Vámonos.
Sí. No, que entiende. No, uno siempre está agradecido y entiendes y valoras el tiempo y uno aprende y todo, pero si dices, ¿por qué tanto?
Sí, sí, sí.
No era necesario.
No era necesario.
Sí te costó.
En eso me enfoqué.
Se trabajó.
Se conquistó.
Se conquistó, se trascendió.
Sí, muy bien. Se trascendió. Estoy orgullosa de ti. Gracias.
¿Qué hago? ¿Saco otro?
Dale.
Ok.
La última.
Todo mundo con pánico.
¿Con qué canción describirías este momento de tu vida?
Con la que cantaste.
Felicito. No, no es
qué
cierto.
Bien,
la que cantaste en el reality show.
¡No!
No, ¿sabes que tengo una canción que siempre, 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 siempre es la canción de mi vida? Todos mis amigos lo saben. Siempre las cantamos en la bohemia y se llama Brindis. La canta Soledad. Escúchenla porque va bien. También le queda a cualquier mujer que es justo esto. Que fíjate qué bonito que salió esto porque esa es la canción que quedaría perfecto para este tema, para una mujer que se sale de las normas, que tiene que dejar cosas atrás, que tiene que anteponerse a las cosas que le pone la vida y no se rinde y que eso la hace más fuerte. Thalía también la cantó en ¿cómo se llama?
En Soplot.
Sí, en Soplot.
Me encanta ese disco.
Sí, sí, wow. Sí.
De Thalía.
Entonces, de hecho, es una canción que siempre he dicho que en mi funeral me la ponen, porfa, es mi canción y no importa
el
momento.
Te la pongo en el TikTok del
okay.
del episodio, no te preocupes.
Quiero leer qué dice atrás. Hay veces que pero sí, como sana la música, ¿eh?
Uf.
Es algo de verdad en los breakups, en el gimnasio, no, cuando no. Estás
pregúntale
cansado.
Pregúntale a Ash. Llevo 5 días enojada conmigo misma porque se me olvidó. Yo no me voy ni siquiera a la esquina sin una bocinita. Porque me gusta bañarme con música, dormirme con música, amanecer con música. Entonces, se me olvidó mi bocina en este viaje y ha sido una tragedia. ¿Qué tal?
Yo
y aquí
también.
Están todos riéndose porque lo saben.
No, y yo oigo música.
O sea, te hubiera recibido a ti con música y todo el mundo hubiera estado en un mood diferente. La música cambia todo.
La música cura.
Literal.
Sí, sí, sí.
Sí. Ok.
Sigues escogiendo.
No escogí. Ah. Literal abrí y puse esta. Okay. Dios mío. Es mi
podcast. Me está haciendo trampa.
¿Qué conversación no has tenido por miedo?
Oigan, sus preguntas están bien duras, chavas.
¿Y con unos drinks?
Sí, no. Literal, en Navidad jugué este juego con mis papás y a la llore y llore.
Y voltea. No te he dicho a ti, Leticia, que me voy de ser regalando.
¡No! En este año también he aprendido que me dejo influenciar muchísimo por lo que me diga la gente muy cercana a mí. Siento que como que he desconfiado de mi voz interior en ciertos aspectos, sobre todo en los que tienes que ver con relaciones, como que me dudo mucho. Y me faltan 2 conversaciones por hacer eso. Una es dejar las cosas claras de una relación y otra es una conversación conmigo misma. Creo que es la que tengo pendiente, que no he hecho. Y creo que ambas vienen porque cuando las haga tienen que venir muchos cambios porque pues cuando te eres honesta y dices, bueno, esto fue lo que pasó y esta es la conversación que quiero tener, para mí es muy difícil cerrar los ojos de nuevo. Entonces como que no he querido tener la conversación porque va a requerir muchísimo de mí, pero terminando el tour la voy a tener.
Me parece excelente. ¿Esta ya la dije?
Hoy la dije yo.
Con razón, dije, ya me suena. Ay, este está padre, pero no es para este momento. Dice, ¿me puedes escribir un mensaje en este momento? Yo te escribo uno y nos leemos cuando no estemos presentes.
Ay, cute.
Cute.
Te lo regalamos.
Este es para él. Sí, nosotras lo hicimos.
Y ahorita te puedes llevar este. De alguien ese lo repongo.
No, este es de 2 personas. No, este es entre 2. Es que todo esto es entre 2 personas.
Ya me está haciendo trampa la
señorita. No, dice, ¿qué crees que hubiera pasado si nos hubiéramos conocido 5 años antes? Pero pues acabo de conocer a Ana Brenda. No
sé. Ahí está. Escoge uno.
Ahí está. ¿Qué miedo identificas que surgió en ti después de una experiencia con otra persona?
Repíteme la pregunta, por favor.
¿Qué miedo, Leticia, identificas que surgió en ti después de una experiencia con otra persona?
Tengo uno muy claro. El año pasado empecé a salir con alguien.
Buenísimo miedo.
Sí. El año pasado empecé a salir con alguien. Salimos varios meses. Y al final yo me di cuenta que necesitaba estar sola. Porque terminandito una relación, había conocido a esta persona, no me había dado el tiempo. Y la verdad es que no quería una relación, ¿no? Entonces hablé con esa persona, terminó. Y le dolió tanto y fue tan... Me lo comunicó tanto, de tantas formas y tantas veces, que yo me sentí muy responsable y me di cuenta que durante como un año me daba miedo relacionarme con cualquier persona, contestar el celular, decir o hacer, porque yo decía, no quiero lastimar a nadie como lastimé a esa persona. No sé si me explico. O sea,
sí,
como
total.
Que... Y después de trabajo en terapia y todo, me di cuenta que esa persona no estaba asumiendo su parte y su responsabilidad. Sí, yo le había lastimado con decirle no quiero una relación formal contigo. No, pero lo que me dijo mi terapeuta y se me quedó muy grabado y desde entonces ya vencí ese miedo. Me dijo, cuando somos personas adultas es 50% de responsabilidad en cada relación. Él sabía que no tenían un compromiso, tú fuiste muy honesta con él y él decidió todos los días estar contigo compartiendo. Amar es un riesgo, ¿no? Al final, y él decidió asumir ese riesgo, que no te responsabilice a ti por todo. Y como que ahí dije, toda la razón, soy una mujer adulta, quien se relacione conmigo es un hombre adulto, yo asumo el 50% de responsabilidad que me toca y que la otra persona asuma su 50%. Entonces ya se me quitó el miedo de mostrarme como soy con cualquier persona que lo traía. Estaba como de no, que nadie me voltee a ver, no voy a salir con nadie, no les voy a enseñar quién soy, no les voy a enseñar mi vida porque no quiero volver a ser la mala del cuento y no quiero volver a lastimar a nadie. Y ya,
muy
es
bien,
eso.
Amiga.
Ay, Ana Brenda, qué chido que hayas venido. Las puertas de Surreal Andudas.
Siento que nos estuvimos quedando cotorreando sí. 6 horas.
1000%.
En el sillón.
Extended version. Sí. Literal, hacemos para la otra.
De que pero gracias por venir. No necesitas más presentación, pero bueno, quien quiera buscar las redes o la información o lo que sea de Ana Brenda, saben que se las vamos a dejar en donde siempre. surrealandudas.com/suscríbete. Nos vemos el próximo martes. No sé si tengas ahorita algún proyecto, algo que quieras contar.
Pues varios, sí. Estoy trabajando, pero que se estrenen todavía no. Estoy
todavía
ahorita,
no, pero les cuento.
Estoy
pronto.
Filmando muchas cosas porque justo estoy en esta etapa de reinventarme, donde regreso al trabajo y tengo todo este año lleno de trabajo, gracias
qué
a
chido.
Dios. Entonces estoy muy feliz y bueno, ya les contaré más adelante, pero... Pero gracias a ustedes,
no,
de verdad,
gracias
sino
por haber venido.
Muy sanador y gracias por todo lo que hacen con este tipo de comunicación. Es bien importante como tener este tipo de honestidad, ¿no? Con uno mismo, con otra gente, la responsabilidad afectiva de ser capaz de tener como esta introspección, de conocerte así, hablar cosas incómodas. Y saber que no pasa nada.
No pasa nada. Y no somos las únicas.
Exacto.
Todo mundo está pasando por su propia batalla.
Literal.
Y como sí. Y ahora sí que como dicen, y que cada quien le haga como
pueda.
Sí. Gracias por haber venido. Nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Gracias.
Bye.
Bye. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.